Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Tres y nueve minutos de la tarde, retomamos ya la actualidad del mundo del deporte después de estar bien informados con los servicios informativos de la cadena COPE, de todo lo que sucede en España y en el mundo. Y ahora es tiempo pues para hablar de baloncesto, tertulia de baloncesto hasta las cinco en punto de la tarde. Muchas cosas que comentar, muchas cosas que debatir de este Unicaja de Málaga, que nos tiene a todo pues un poco con el pie cambiado. Una semana salimos más contentos, otra parece que vamos a descender de categoría, en una ponemos los altares a jugadores, en otra los tiramos de nuevo por el barranco. 3 y 9 minutos de la tarde, vamos con nuestra tertulia, la de cada martes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vamos con nuestra tertulia de baloncesto, ya los estudios de la cadena COPE, estudio Antonio Guadamuro, Pedro Ramírez, ¿qué tal? Entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Enrique Sierra, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Enseguida también estará por aquí Manolo Vaca. También enseguida saludamos a Juan Calderón, nuestro compañero del diario Sur, que también va a estar con nosotros un ratito a través del teléfono. Pero antes de nada, yo tengo pues ganas de hablar de un torneo que se va a disputar este próximo domingo. Bueno, torneo que se viene celebrando ya durante buena parte de este año 2019, que se trata del torneo de leyendas del baloncesto. Esto, primer memorial Otto Jiménez del Nido, que está organizando la Escuela Baloncesto Guindo, la Escuela BG Málaga, y que está congregando cada domingo en las instalaciones de San José o en las instalaciones de los Guindos a un montón de chavales de entre 8, 9 y 10 años, lo que suele ser la categoría de premini. Quiero saludar a uno de los directivos de BG Málaga, que es Alejandro Jiménez del Nido. Ale, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, ya llegáis a la recta final, ¿no?, del torneo.
Pues sí, la verdad que sí. Después de cuatro jornadas previas que hemos hecho, el domingo desde enero, hemos estado haciendo jornadas, tanto masculinas como femeninas, y ahora ya la última final, que esperemos que sea una gran fiesta.
Oye, ¿por qué niños tan pequeñinos? ¿Niños de 8, 9, 10 añitos?
Bueno, porque en principio nos lo planteamos por el tema de que estos chicos, el tema de su competición, se inició este año, no había resultados, no había una competición en sí, sino que se regía por unas nuevas normas y tal, y nosotros pues queríamos darle ese toque atractivo, a que hacer como una especie de torneo y tal, que también fuera una fiesta del baloncesto, pero bueno, con otras normas y otras, y también con seis cuartos, como se juega en minibásquet, y por eso elegimos esta categoría, no fue por otro motivo.
Primer memorial Otto Jiménez del Nido, torneo de leyendas del baloncesto de Málaga. El domingo se va a jugar ya ese cuadro final, también esos tercer y cuarto puesto. ¿Cuántos chavales habéis reunido durante estas concentraciones, Ale?
Han sido ocho equipos masculinos, después también ocho equipos femeninos. En total son unos 250 jugadores. En total han sido repartidos con todos esos equipos.
Oye, cuéntame, desde el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana, ¿qué nos tenéis preparado en lo guindo? Porque sé que estáis haciendo un grandísimo esfuerzo en hacer acopio, en recuperar un montón de imágenes, de documentos de los inicios del baloncesto en Málaga, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros el evento en sí pues comienza con la primera tanda de partidos, que será a las 10 menos cuarto, ¿vale? Y después de esa primera tanda de partidos, pues han querido varios jugadores antiguos de baloncesto, pues organizar un pequeño partido ellos me van informando si consiguen hacer el acopio suficiente de jugadores. Y en ese intermedio pues haremos un pequeño homenaje, que es donde queremos homenajear a estas personas, a los pioneros del baloncesto, y en especial pues a la figura de por cercanía hacia la escuela y por cercanía al baloncesto base, pues la de Otto del Nido.
¿Quién fue Otto Jiménez del Nido, aparte de ser tu padre, Ale?
Sí, bueno, pues él fue un apasionado del baloncesto desde muy joven, aunque él empezó en el fútbol, pero luego a los 14, 15 años se pasó al baloncesto, y ya desde entonces pues toda su vida la dedicó al baloncesto, primero pues como jugador y luego tras una lesión pues como entrenador y siempre relacionado con el baloncesto con el baloncesto base y con una pasión siempre que ponía en todo lo que hacía relacionado con el baloncesto, pues tremenda, porque era una cosa que nos lo inculcó, sobre todo a mi hermano y a mí, pues nos lo metió en vena casi.
Aquí tengo una persona que conoce a tu padre, que te conoce a ti, que es Pedro Ramírez. Pedro, te está escuchando a Ale, cuando habla de la figura de Otto se te iluminan los ojos.
Pues sí, Alejandro, quería saludarte.
Espérate que... Hola, ¿qué hay, Pedro?
Felicitarte por la iniciativa que habéis tenido. Me llamo José Carlos. El próximo domingo, ¿no?, que tenéis allí eso y que vais a hacer también un pequeño homenaje, ¿no?, a la historia del baloncesto. La verdad que me encantaría estar, pero tengo la misa entre varales de mi cofradía y va a ser complicado. Pero bueno, yo desde luego quiero apoyaros a tope, ¿no? Decirte que yo soy de las personas que tengo la suerte de jugar a tu padre. Y además lo he visto jugar desde muy jovencito. Porque mi padre era un gran aficionado al baloncesto y me llevaba desde que era un niño muy pequeño al Málaga, incluso cuando el pabellón del Málaga, el Aleso, estaba descubierto. Y yo he visto a tu padre siendo muy joven jugando. Y era un jugador virtuoso, era un jugador habilidoso, muy rápido en las presentaciones. Y tengo un recuerdo claro en mi cabeza de él, ¿no? Y como entrenador, qué decirte, como formador, era un hombre pausado, un hombre tranquilo, reflexivo y entregado totalmente al baloncesto y al baloncesto base, como tú bien has dicho. Así que yo, mi homenaje también a tu padre desde aquí, mi admiración y el cariño que y el respeto que siempre le he tenido, y bueno, y a José Luis y a ti, pues igualmente, porque sois también un fiel reflejo de vuestro padre.
Muchas gracias por las palabras, Pedro. La verdad que eso, vamos, vemos mucha gente y el cariño que todavía se ve, porque mi padre falleció ya hace 11 años. Y bueno, al principio, cuando me lo dijeron varios compañeros míos de hacer algo homenajeando a mi padre y también a lo que era los inicios del baloncesto y tal, pues bueno, no miedo, porque pero sí era un poco la cosa de saber la respuesta, y enseguida, en cuanto se hablaba con cualquiera, pues enseguida... ves que realmente pues el cariño, y el cariño que obtenéis entre todos los antiguos de baloncesto, que eso también es de admirar, y es una cosa que también queremos que se vea este domingo, que a los chavales jóvenes, que a pesar de que pasan un montón de años, lo que une el baloncesto pues no lo separa nada, porque vamos, la respuesta ha sido genial, y muchas de los que se le ha dicho pues allí parece que van a acudir y que van a estar.
Ale, ahí me quiero yo parar, porque algunos dirán, bueno, es que a lo mejor nada más que es de Unicaja y Unicaja. Esto lo organiza la Escuela de Baloncesto Guindos de Málaga, que están los Guindos, que están las pistas exteriores donde está la cantera de Unicaja. Pero, Ale, te están llegando fotos de todo el baloncesto malagueño, es decir, de gente del Palo, los inicios del Palo, de gente de Marista, de gente de los Guindos, de gente de Unicaja, de gente de otros equipos de baloncesto que ha habido y que se formaron en Málaga. Es decir, que es un homenaje a los pioneros del baloncesto malagueño, no de Unicaja en especial, ¿eh?
Sí, no. Esto empezó inocentemente en la primera o segunda concentración que hicimos, que llevé un álbum de fotos antiguas de mi padre, pero antigua estamos hablando de los años finales de los 60, principios de los 70, y entonces pues a raíz de ahí, pues bueno, voy a hablar con no sé quién y a ver si me manda alguna, voy a hablar, y claro, de pronto empezó la gente a movilizarse y a mandarnos fotos, y entonces claro, la estamos procesando y nos gustaría pues algunas de esas fotos, que son sobre todo esas fotos de álbumes personales de personas que tienen y que han guardado durante tantos años. Pues bueno, pues queremos que algunas de ellas, no todas porque es imposible, porque ha sido una barbaridad, pero nos gustaría eso, que se vean para que se vea que cómo las condiciones en las que se jugaba antes y cuáles fueron los inicios del baloncesto en nuestra ciudad.
¿Hay alguna por ahí de Pedro Ramírez con pelo?
Pues de Pedro Ramírez ha llegado alguna, pero bueno, la verdad que ahora mismo no recuerdo, porque hemos visto tantas fotos en los últimos días, pero seguro, porque hay muchas fotos antiguas, además muchas de ellas, dificilísimo reconocer a la gente, porque es verdad que en los años pasan y algunos es muy difícil reconocerlo.
Desde luego, pues Ale, os animamos a esta iniciativa, invitamos a toda la gente que quiera estar con vosotros un ratito este próximo domingo en esa fiesta del baloncesto malagueño, la fase final de ese primer torneo Otto Jiménez del Mínido, torneo de leyenda del baloncesto de Málaga, que se va a celebrar en las pistas exteriores de los Guindos este próximo domingo desde las 10:45 de la mañana. Ale, enhorabuena por la iniciativa, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias, un saludo a todos.
Gracias.
Fuerte abrazo.
Es el contacto con Alex Jiménez del Nido, directivo de BG Málaga, hijo también de Otto Jiménez del Nido. Fíjate, el otro día me acordaba de Otto, Pedro, porque iba a haber un partido, mientras mi hija que jugaba por allí, por Los Guindos, hace un frío, digo, hay que ir dentro del pabellón. Y jugaba un equipo cadete y me acordaba mucho de Otto, porque yo recuerdo cuando veía entrar a Otto, Otto era un apasionado de el pasar y cortar, de que sobre todo los jugadores, los cinco jugadores, que el balón pasara por las cinco posiciones, ¿no? Y cuando vi el baloncesto a equipos cadete tirándose unos triples según llegaba, y metiéndole, enchufándolo, ¿no? Que no estoy hablando de tuercebotas ni mucho menos. Me acordé de él porque en esa misma vista recuerdo cómo insistía a los jugadores una y otra vez en el pase, en el corte, en mover el balón por las cinco posiciones. Digo, madre mía, cómo ha cambiado esto. Hombre,
está claro que el baloncesto ha cambiado mucho, no solamente físicamente, sino también el valor del tiro de tres, que ha revolucionado esta última etapa de nuestra historia del baloncesto. Pero es cierto que a veces hace falta entrenadores como Otto para que sepan transmitir también otras cosas que también son verdaderamente importantes. Y si no, que se lo diga a nuestro equipo Unicaja, que ahí, tirar ahí, de tres no es todo.
Es que lo he puesto todo, todo ahí como tenía que ir.
Lo has puesto votando.
Efectivamente. Manolo Vaca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque no sé si es normal, Enrique de Sierra de nuevo, buenas tardes, que ya te saludaba antes. Sí. Te doy la mano, Dios, si quieres, para que te dé por saludado. Es normal, Pedro, lo de... Sé que esto es el baloncesto moderno y habrá que acostumbrarse todo al baloncesto moderno. Yo tenía una conversación con el entrenador de Unicaja también después del partido frente a Obradoiro, que también se tira más de tres que de dos, y me decía, es que esto es así, que si te pones a fijarte en los grandes equipos de Euroliga, también tiran más de tres que de dos, y es verdad, te pones a mirar la estadística del Fenerbahce, del CSKA, tiran más de tres que de dos, pero hasta 15 veces más de tres que dos, hasta irte a 42 triples como el otro día frente a Zaragoza.
Mira, yo no sé lo que diremos dentro de 10 años, ¿eh? No lo sé. Pero en este momento a mí me parece exagerado, ¿no? La diferencia de tiros de tres entre dos y sobre todo la falta de equilibrio, o mínimo equilibrio entre el juego exterior y el interior, que fue, yo creo, una de las causas principales, no meter en el partido, no te digo que no se tirara más de 3 de 2, pero no meter en el partido en ningún momento, o casi en ningún momento, porque hubo un momento quizá de Chermadini en el segundo cuarto que apareció un poco, que realmente el equipo pudiera dar sensación de que estuviera preparado, independientemente de la eficacia en el tiro de tres, de poder ganar el partido con solvencia, ¿no? Y yo creo que esto al final, pues, este desequilibrio, esa falta de confianza del equipo, esa falta de carácter, esos desajustes, ¿no? El equipo en defensa por muchos momentos intercambiando canastas a pesar de que parecía que anotaba con facilidad, pues hace que al final sea un equipo vulnerable y aparezca como mediocre en la cancha. Pero bueno, hay una cosa muy positiva, que es la recuperación de Alberto, que ya es una realidad. Está claro que ahora mismo es un equipo sin liderazgo. Yo creo que Alberto, Carlos Suárez y Jaime, cuando se incorpore, pues son los jugadores llamados a liderar este equipo. Y esperemos que al final se produzca esa transformación para ver unos playoffs, un final de temporada que se ajuste a la ilusión del aficionado y a lo que yo creo que este equipo puede llegar a dar de sí.
Bueno, yo creo que realmente es con lo que comentábamos la semana pasada. Es como si se estuviera iniciando todo, ¿no? Porque realmente estos meses ha sido un equipo enormemente lastrado, sin ninguna circunstancia que favoreciera que pudiera participar de lleno en todo, ¿no? Con lo cual, ahora bien, es verdad que hay cosas que cuando las ves te preocupan, ¿no? Ese desequilibrio te gustaría que ya estuviera un poquitín más... menos acentuado, ¿no?
Y... Pero Manolo, ¿por qué ese desequilibrio cuando a principio de temporada hablábamos, joder, si lo que tiene Unicaja este año es equilibrio? Si dice un año Unicaja tiene a 2-5 como Chermadini y Lesor, que hablábamos en las temporadas anteriores, y da igual que el anterior fuera Joan Plaza, como si hubiese sido Oscariolo, como si hubiese sido otro entrenador. Pero decíamos, joder, es que no se busca los pivos ni para dar un recado, ¿os acordáis, verdad? Que lo decíamos. Bueno. Joder, y ahora estando los mismos pivos, porque otra cosa que sí, han habido lesiones, y afortunadamente, entre comillas, porque si llega a haber sido las lesiones dentro de otra cosa, estuviéramos hablando, las lesiones han venido casi siempre, que Jaime, que sí, Alberto, que han sido los dos que han estado más tiempo fuera, y el caso de Carlos Suárez, que también es otro que lanza de tres, pero los dos cinco, afortunadamente, siempre han estado sanos. Porque ahora se produce ese desequilibrio, bueno, tan brutal en Unicaja, que todos los jugadores estén para cambiar la bombilla del pabellón y poco más.
Frente a lo que se ha dicho toda la temporada, o parcialmente toda la temporada, yo creo que en este partido, y seguramente en algunos de los últimos que hemos visto, hubo una falta de dirección importante. Es decir, Alberto todavía no está como tiene que estar, Jaime sigue lesionado, Brian Roberts no ejerció de director, por lo menos de director como lo entendemos en Europa. ni como lo tenemos en Europa ni en Estados Unidos, porque tampoco fue capaz de echarse el equipo y tirar y meter y sacar puntos, ¿no? Entonces, claro, esa falta de dirección, yo no quiero ejemplificar en un solo jugador, pero sí hubo un equipo, una falta de dirección que motivó que no hubiera ningún equilibrio en el juego. Los exteriores tiraban siempre que podían y los de dentro no llegaba ningún balón, ¿no? Es verdad que debe estar cansado, que está haciendo partidos muy largos, que su puesto no es claramente, él nunca ha sido un base puro como lo entendemos nosotros, sino otro tipo de jugador. Borrell, pues parece que ya se confirma que ha sido un fiasco, que no ha aportado.
Sí, pero Borrell el domingo no estuvo en Zaragoza.
Pero seguramente no estuvo por ese 15 que lleva de no sé cuántas semanas, que parece que no tiene tampoco mucha entidad. Parece que se empieza a contar poco con Borrell y no sé si es que él, incluso él mismo empieza a contar ya consigo mismo poco. Luego ahí la entrada de Alberto y a continuación la de Jaime va a suponer mucho, porque no sé si luego notaremos la falta de pivos, pero de momento es que no hay quien los meta en el juego. Necesitamos una dirección en el equipo, ¿no?
Esto de hablar del tercero casi me quita argumentos, ¿no? Porque se ha dicho todo. Tan solo abundar en que ese desequilibrio yo creo que es un mal endémico este año, quizá otros años, pero si nos centramos en este año, es verdad que muy, muy, muy ejemplarizado en este partido. El problema puede venir más que por los pivos, por la ausencia a lo mejor de esas transiciones dentro. Los cuatro que tenemos no son cuatro, digamos, interiores, son más bien cuatro exteriores y no sé si por ahí puede venir. Lo cierto es que tenemos un equipo que, como bien habéis dicho, parece deslavazado, parece todavía por hacer, y estamos ya en abril, estamos ahí ya para entrar en el tramo final. Confío mucho, yo por lo menos, en que Jaime pueda estar en condiciones para el playoff. Y luego otro tema que sí quiero apuntar es que más que la zona esa que se ha hablado o que todos hemos comentado del Zaragoza, me parece que también corrimos un gran riesgo especulando ya quedando 8 minutos para terminar el partido. Habíamos cogido un ritmo adecuado y dejamos de mirar aro. Ya no es que no entraran la pelota, es que dejamos de mirar aro. O sea, empezamos a jugar con el crono y a los 24 segundos y claro, cuando pasa esto, te olvidas de los sistemas y cuando te quedan un segundo de posesión, te tienes que inventar algo. Y eso normalmente siempre...
Y cuando tiene que jugar con el crono, que fue en la última jugada, coge Robert y se tira el
claro, tiempo. Claro, claro.
Quiero saludar al compañero del Diario Sur, a Juan Calderón. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Pues se ha dado un artículo muy interesante precisamente sobre el tema del triple y el tiro de dos. Juan,
me acordé de ti escribiéndolo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, de verdad, ¿eh? Me acordé mucho de ti porque yo sé que tú le hiciste mucho a Luis Casimiro sobre el juego con los pivots, ¿no? Entonces, se lo dije incluso a Enrique Miranda, digo... Mañana verás cómo le interesa a Emilio.
es verdad, desde que hay datos, Juan, si lo pones tú en el artículo, es la vez que más, o la temporada que más triple está tirando Unicaja, pero de largo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Es llamativo, ¿no? Sobre todo, bueno, hay que apuntar, ¿no?, que el juego ha cambiado mucho o se ha acentuado mucho esta tendencia sobre el triple en los últimos quizás 3 años, ¿no? Por eso, aunque yo traigo aquí todos los datos desde que la ACB los tiene todo centralizado en su web, pues sí es llamativo que, bueno, que tire casi a esta misma altura, 25 jornadas, casi 40 triples más que el año pasado y 100 más que hace 2 años cuando el Unicaja fue campeón de la Eurocup, ¿no? Que también influye mucho. Yo lo menciono que, por supuesto, la configuración de las plantillas. Aquí es un equipo del Unicaja actual que puede tirar prácticamente cualquier jugador, quitando a los 2-5, ¿no? Entonces, pues, es un equipo que está construido para jugar de esta forma. Luego, cuando me ha llamado mucho la atención cuando hablabais del desequilibrio, ¿no?, del juego interior y exterior. Esta tendencia de tirar mucho se ha acentuado más todavía en los últimos partidos, podríamos decir, uno de los últimos, ¿no?, porque ha habido ahí la Copa, ha habido el parón de las ventanas FIBA, entonces ha habido ahí un... es engañoso, ¿no? Pero sí en los últimos 2 meses, mes y medio casi, pues ha coincidido que has perdido a Jaime Fernández, que es el mejor pasador del equipo, y al segundo mejor pasador, entre comillas, que es Carlos Suárez, que son los que le dan, como yo digo, le dan de comer a los pivots. Entonces, el equipo, ahí es donde realmente ha perdido el equilibrio ese de dentro-fuera, que se apreció de forma muy importante al principio de la temporada. Todo el mundo decía que teníamos dos jugadores capaces de dominar, que veíamos a Chermarini siendo el mejor jugador del mes, Alesor sorprendiéndonos. Entonces, ahí es donde yo veo, o puede ser un poco la explicación, a esa falta de equilibrio y al abuso del triple, ¿no? Ahora, pues, quizá no va a ser una cosa inmediata, entiendo yo, ¿no? Pero con el regreso de Suárez ya a mejor forma, como lo vimos no este partido, sino el anterior, y sobre todo Jaime Fernández, pues entonces yo creo que veremos algo más de protagonismo a los hombres altos.
A mí es que no deja de sorprenderme, Pedro, el tema de los triples, y mucho se está cuestionando también la labor del entrenador, porque claro, al final todo esto es filosofía del entrenador, ¿no? De Luis Casimiro.
Bueno, yo no creo que la filosofía de Casimiro sea tirar más o menos triples. Yo lo que sí creo que es que Casimiro basa su filosofía en el talento y en la que en sus jugadores estén a gusto en la dinámica del equipo. Entonces él pues intenta fortalecer el ánimo, la confianza de sus jugadores y la libertad en el juego y el desarrollo de todo su talento, pues también creando un buen clima de cooperación dentro del equipo y de esfuerzo. Y de momento, pues esto que al principio funcionó muy bien, a pesar de que apenas tuvo pretemporada el equipo, pues al final con las lesiones que ha habido, con los problemas que ha habido y tal, y el juego que ha ido mostrando el equipo, pues se ha ido de alguna manera desintegrando. Y entonces yo creo que José María Martín Urbano hablaba de falta de confianza, ¿no? Precisamente en el sur el otro día. Pues yo coincido plenamente con él. Esto al final ha provocado una falta de confianza. Yo creo que lo que ha roto un poquito los esquemas de Casimiro, donde Casimiro fundamenta principalmente desde mi punto de vista el juego de su equipo, en la confianza. Y bueno, pues en esa dinámica del equipo, que los jugadores se sientan cómodos, de que tomen decisiones y que tal, pues el equipo se ha perdido absolutamente, han perdido el rumbo de la cooperación precisamente, han perdido un poco la comunicación con el juego interior, el aprovechamiento de hombres tan importantes como Chermadini y como Lesor, y estamos en una crisis, bueno, pues de identidad en el juego clarísima. Pero bueno, esto... En el deporte, el día siguiente de cada partido es una nueva oportunidad para comenzar, ¿no? Yo no me cabe duda que hay fundamentos que sí son muy sólidos dentro de la plantilla y dentro del equipo, y es el ánimo de continuar y de seguir fortaleciendo el equipo, ¿no? E intentar llegar al final en las mejores condiciones posibles. Yo creo que con la incorporación de los tres hombres que han demostrado clarísimamente que son el carácter, la dirección y el espíritu de este grupo, pues esto se puede ir recomponiendo. Yo, más que preocuparme ahora mismo de si estamos cuartos, quintos o sextos, me preocuparía meter en playoff y llegar en buenas condiciones al playoff para que el equipo pueda desarrollar su juego y todo su talento en esa dinámica que Casimiro intenta crear y que de momento pues tanto le está costando.
Bueno, yo creo, disiento un poquitín, no mucha cosa, porque un maestro Pedro y no voy a disentir yo mucho de Pedro, pero un poquitín en el sentido
que Pedro te saca el codo ahí en el poste bajo.
Y efectivamente.
El poste bajo me ha gustado siempre.
Ha posteado siempre muy bien. En el sentido de que yo creo que Casimiro está intentando aprovechar el talento de sus jugadores y está sacando... Eso no significa que haya algún lunar. Yo creo que el partido de Tenerife de la Copa del Rey fue un lunar tremendo, fundamentado en que la plantilla que tenía en aquel momento tampoco daba para mucho, pero sin embargo yo creo que él está intentando, y de hecho nada más que empezar la temporada los puso a un nivel de revoluciones tremendo y a funcionar muy bien el equipo, con el mismo equipo que tenemos, pero ha habido muchas circunstancias de las cuales él no se ha podido aprovechar. Es verdad que era muy difícil.
Pero yo me voy a mojar.
Pero el que disiente, Manolo, porque yo he dicho que él se fundamenta en el talento de sus jugadores.
Disiento en el sentido que yo creo que él sí está siendo capaz de aprovechar.
Me voy a mojar.
Bueno, o sea, para mí el partido actual, para mí evidentemente no.
El partido del domingo, en buena parte de culpa, lo pierde el entrenador de Unicaja.
Sí, por eso te digo que algunos lunares ha tenido.
Vamos a ver, aquí estamos hablando sobre todo del momento que está viviendo el equipo. Porque no está Jackie, que es experto en estas cosas, y lo echamos de menos. Pero el último tramo de temporada, ¿cuántos partidos ha ganado el equipo? Esto es realmente lo grave. Lo
grave cinco no perdidos es que, fuera, Pedro.
Cinco sí. perdidos fuera.
Desde el 29 de diciembre.
O tú, es verdad que Juan está también ahí. ¿Cuántos, en los últimos meses, cuál es el balance? El balance es realmente pésimo, ¿no? De victorias. Balance, el balance es muy malo. En este momento...
En ACB nos gana fuera de casa desde el 29 de diciembre, Pedro.
Yo no me cabe ninguna duda que es el fundamento del trabajo que hace Casimiro, como sé que al principio esto funcionó bastante bien, pero las circunstancias han hecho que se haya perdido absolutamente ese equilibrio. Y yo creo que Casimiro, a esta altura de su vida, un tío de 60 tacos casi, que lleva muchos años en esto, no va a renunciar a su filosofía de juego ni se va a poner nervioso.
En absoluto,
Y hace muy bien, además, por eso, hace muy bien. Y él va a seguir en esta dinámica. Yo no veo deserciones en el equipo. Yo veo falta de confianza, un momento difícil, pero que se va a superar probablemente con las mismas armas que él tiene, que es la confianza colectiva, el que sigan tomando decisiones. Él no le va a importar que el jugador tome decisiones, aunque abuse en algunos casos de ellas, y más le va a molestar sobre todo pues la falta de compromiso y en el equipo y atrás, ¿no?, cada día.
Mira, yo el otro día pues coincidíamos después de la rueda de prensa que dio en el Carpena y tuvimos una charla un poco más distendida con algunos compañeros. Y él hablaba, insistía mucho en la palabra desequilibrio, y de ha perdido pues al, podemos decir, no, al jugador clave en cada posición, al jugador clave en defensa, que era Alberto, al jugador clave en ataque, que era Jaime, que es Jaime, y al jugador que te compensaba el gran déficit que estamos viendo, ¿no?, que podría ser Wilger, ¿no? Entonces, pues, cada vez que había un problema con el canadiense, sacaba rápidamente a Carlos y era el que jugaba los finales de partido siempre. Entonces, él, además, insistía en que eso ha tenido, como tú decías, o como decía también José María Martín Urbano, esa falta de confianza ha propiciado que no se defienda tan bien porque el referente no exige a los demás, ¿no? Podemos decir, en este caso, Alberto no es... no está Alberto para exigir a los demás, no está ese hombre en ataque como es Jaime, que es el que marca la diferencia y el que te aclara un poco y el que te permite unos tiros liberados y el que le pasa bien al pivo. Entonces, pues eso ha generado una serie de déficits en todas las posiciones. Va un poco en relación con lo que mencionabais de la falta de confianza. ¿Que se va a recuperar? Pues posiblemente sí. Lo que pasa es que ya se te acaba la temporada, ¿no? A lo mejor sí. vamos a emplear dentro de un mes o dos meses que vamos a decir aquello que se nos queda corto el año.
Sí, pero mira,
vamos a tener esa sensación.
Yo creo mucho en la dinámica. Evidentemente el equipo está ahora mismo en muy mala dinámica, pero el equipo ahora está como una especie de pretemporada. Es decir, se están empezando a incorporar hombres, precisamente los tres hombres que tú analizas como los tres hombres clave de diferentes puestos, en diferentes características básicas para un equipo. Y yo creo que crear una dinámica donde el equipo que está tocando fondo pues vaya en recuperación, puede ser realmente interesante de cara a un playoff. Y yo lo dejo ahí. O sea, yo confío plenamente que si el equipo es capaz de restablecer, estos hombres se restablecen con normalidad, el equipo empieza a generar poco a poco, a recuperar la confianza, puede ser un rival temible en los playoffs. Eso es lo que yo pienso.
El problema es que lo que el triple te da, de verdad, el triple te quita. Es que lo vimos, ¿verdad, Enrique? En un mismo partido. Cuando te entran los triples, todo va de escándalo. Cuando no te entran los
claro,
triples...
Claro, si no hay triple, no hay paraíso. Está claro.
Está claro. Tienes que buscar otras soluciones, ¿no? Yo estaba viendo el partido y... Mira, yo siempre lo he dicho, ¿eh? Puede resultar extraño, pero yo siempre insisto, digo, yo no tengo ni idea de baloncesto. Absolutamente ni idea. Y no me importa decirlo, yo lo reconozco, no tengo ni idea de baloncesto, pero he visto no sé cuántos partidos y sé un poco analizar un poco los planteamientos. Me extrañó cómo se atacó la zona, porque no sé, como suelen decir los antiguos, ¿no?, que a mí me hace mucha gracia, poner balón cerca de la canasta, que es más fácil que anotar de tres, ¿no? Entonces, ahí es donde coincido con Emilio, que yo eché un poco de déficit, o sea, una falta de un
pero Juan
mayor...
sobre todo porque tú dices, bueno, te ha pasado una vez, el equipo se ha colapsado. El problema es que el partido más importante de la temporada
que fue el de Berlín
se pierde por lo mismo que lo que hizo Porfirio Fuchs. Igual,
justamente, igual. Es que este partido lo hemos visto ya alguna vez este año.
Y luego tiene la otra piedra de toque, que fue frente al Iberostar Tenerife. Lo mismo que vimos el Carpena, lo volvimos a ver.
Lo cual demuestra pues la falta de confianza del equipo, que en cuanto lo pones un poquito a prueba, pues resulta que se viene abajo.
Pero solo falta de confianza, Pedro, porque ahí también hay un entrenador que, como tú bien dices, tiene muchos tiros dados. Yo no voy a descubrir la trayectoria de Luis Casimiro, y aquí hemos alabado a Luis Casimiro, sobre todo en esos finales de partido. Mira, que cuando estaba la moneda de Cruz, salía cara. Lo hemos visto contra Manresa, con...
Sí, Emilio, pero también es humano el entrenador.
Hombre, claro.
Yo aquí hemos visto mucho. Yo el otro día detecté, que a lo mejor son paranoias mías, pero en la última rueda de prensa de Casimiro detecté, lo noté muy a la defensiva, cosa que yo no había visto nunca en Casimiro. O sea,
pero él ya lleva la defensiva
un tiempo.
pero no es su...
Tú vas asiduamente a la rueda de prensa.
Sí, claro, retransmito todos los partidos.
Mira, el otro día terminamos de la rueda de prensa y estaba ahí Emilio, algún compañero más, y nos quedamos un poco... No dijo nada sustancial, ¿no? No quiso...
No, te hablo de la rueda de prensa. Te hablo de la rueda de prensa.
Sí, la rueda de prensa. En la rueda de prensa de previa al partido. No dijo nada sustancial en el sentido de que no quería meterse en ningún charco. Primero, no, por supuesto, no quiere señalar a ningún jugador. Y también te digo una cosa, que algo que quizá hemos pasado por alto durante estos meses. Yo no le recuerdo haberle escuchado o... Te lo puede decir en privado o te lo puede decir de otra forma, pero no lo he escuchado nunca poner como excusa las lesiones.
No, pero Juan, es que no me refiero a eso. Al decir a la defensiva, es que cualquier pregunta la tomaba como, no sé, como no como un ataque, pero casi. Y él resuelve. Bueno, aquí no vamos a descubrir a Casimiro, lo hemos dicho. Es un tío que ha sido un bombero de los banquillos,
claro,
toda su vida, que además cuando tuvo la oportunidad metió un equipo en Euroliga, que no entrena este año en Euroliga porque decidió coger otro proyecto como es el del Unicaja. O sea, yo a su capacidad no la puedo discutir, porque además yo soy casimirista, digamos, ¿no? Pero yo le vi una rueda de prensa, no sé exactamente qué podía pasar, pero demasiada, para él, demasiada tensa, o sea, con preguntas muy light.
Va un poco relacionado a eso que te digo, Enrique, sin saber exactamente si es por eso, pero sí entiendo que él, para no justificar que tiene lesionados, tú me dices, juega un poco con los pibos, sí, es que me falta, es que suele acabar de llegar, falta de dirección, es que no tengo base, no te va a decir eso, te lo justificará de otra manera, como nosotros interpretamos, que es un poco la defensiva, pero no te va a decir, es que me falta Alberto Díaz, es que me falta el mejor pasador que tengo, que es Jaime Fernández, es que me falta este tío. Borreid está fuera del equipo también. Entonces, para no justificarse de ese modo, él se defiende.
Estoy de acuerdo.
Mira, yo creo que Casimiro, y bueno, estamos aquí con el debate de Casimiro, yo pensaré de Casimiro lo mismo ahora que dentro de 10 meses, que dentro de 5 años, ¿no? Y no voy a dar ningún bandazo. Casimiro es como cualquier entrenador, pues sus principales virtudes se pueden convertir en sus principales defectos cuando las cosas no le salen como él quiere. Pero esto es, eso le pasa a Joan Plaza, le pasa a Casimiro, le pasa a Scariolo, le pasa a todos los entrenadores. Quizás le pasa un poquito menos a Obradovic, todo hay que decirlo. Pero a los demás les pasa absolutamente a todos. ¿Y qué pasa? Que aquí tendemos, y en el deporte general, y aquí concretamente, tendemos a recibir a los nuevos entrenadores como si fueran, nada más que viéramos la parte buena. En cuanto vemos, pues, las debilidades propias que podemos tener todos, pues rápidamente parece que se desmorona el mundo, ¿no? Que si miras el mismo, tiene su fundamento de juego, es un hombre de club, él es un hombre de club. En otros entrenadores ya habrían peleado con la directiva a esta altura de temporada. Otros entrenadores más malos habrían ya señalado a algunos jugadores. Él, como es un buen entrenador, no se dedica a señalar a jugadores que son los que al final tienen que sacar la cartera del fuego. O sea, que tonto no tiene un pelo. Y es un entrenador que está basando el baloncesto en lo que él cree, en sus fundamentos, que ha tenido una serie de contingencias a lo largo de la temporada, con una plantilla corta, que nace corta. Coño, lo hemos dicho aquí mil veces. Con un jugador menos de salida. Sabiéndolo todo el mundo, lo hemos sabido desde pretemporada. Y resulta que, bueno, tiene una serie de contingencias y él no ni va a plantear una guerra con el club, ni va a plantear una guerra con los jugadores y va a ser fiel a sí mismo. Esto tiene muchas cosas buenas y también tiene muchas cosas malas, porque aquí más de un entrenador que no tenemos por qué nombrar ya habría conseguido un par de fichajes de temporeros más que ha conseguido Casimiro. Sin embargo, Casimiro está comprometido con la causa del club, que el club al final no se lo va a premiar, porque desgraciadamente esto es... Este mundo es del resultado, o sea, es tan maravilloso, claro, como si ganas mucho y tan perro como si pierdes mucho. Pero vaya, yo le aprecio y valoro, pues, que es fiel a su filosofía, que es un magnífico entrenador y que va a morir con su filosofía. Yo espero que sea una muerte digna, es decir, que sea unos pleos maravillosos, que es lo que yo le deseo al club y, por supuesto, a Casimiro, porque se lo merecen.
Pero no, yo no iba por su forma de juego, ¿eh? Yo iba por la pregunta es que se la hice yo, por eso detecté que había 100...
Yo
suelo tener empatía
bien,
con él, ¿no? Entonces a mí me parece que el equipo todavía no estaba recuperado de los mazazos de la Eurocup y de la Copa del Rey. Bueno, pues se le pregunta, supongo que como entrenador, supongo solamente, el camino será resetear y entrar en una especie de mini temporada de lo que queda, reseteando todo lo anterior. Y a mí me dio la sensación que me contestó muy a la agresión, o sea, que su equipo estaba ya reseteado y que no había más que hablar. Ahí es donde voy. No me refería a su planteamiento, sé que él va a morir con su filosofía, porque además es la que le ha funcionado en otras ocasiones, incluido en Málaga, en la otra etapa anterior y en la que estuvo entrenando.
Bueno, de todas maneras, por añadir un comentario más positivo, el calendario que nos queda es bastante bueno. Sí. Quiero decir, eso puede ser a favor o en contra, porque si lo hacemos mal con este calendario, pero que...
¿Cómo es de bueno? Porque... yo veo los trabajos y ahí tiro.
Bueno,
mueren dos o tres cada jornada, ¿sabes?
Bueno, pero efectivamente,
estamos fichando jugadores que son unos jugadores sensacionales. Entonces, tiene un riesgo. Yo he mirado muchas veces el calendario y digo, bueno, tenemos un calendario fantástico. El Juventud y el Valencia juegan con los de arriba, nosotros jugamos con los de abajo, pero claro, tú ves que el UCAN está ganando partidos, el Guipúzcoa esta semana perdido, está ganando, el Breogán gana partidos, cuidado, ¿eh? Que el descenso, este año bajando de equipo y ahí no importa lo que haya que gastarse con tal de salvarse.
No, sin duda cualquiera de ellos pega a Boca ahora mismo, es casi más peligroso los de abajo, ¿no? Pero puesto...
Valencia lo vemos dudando, mira, sí, sí. Valencia, 111 puntos, increíble.
Sí, Valencia. Realmente perdió por una barbaridad, ¿no? Pero, sí, todo eso puede pasar, pero puestos a elegir parece que el repecho no es demasiado grande y que da cierta facilidad para la reincorporación de un equipo que antes se empleaba el término, ¿no? De alguna manera está haciendo una nueva pretemporada, entonces...
Pero hay otro problema, que es que ahora... Es que es una temporada muy particular, por el tema. Pero es que ahora encima el equipo no compite en dos semanas. A ver, juega ahora contra el Juventud, ¿no? Me parece así. Y luego, como se ha cambiado ese partido...
contra el Valencia.
Contra el Valencia, se ha pasado después de la Semana Santa, pues tienes otra semana y media ahí que tú... ¿no? Te viene bien para recuperar jugadores, te viene mal porque te corta...
Cualquiera sabe.
Es que cada vez que hemos parado por las ventanas ha muerto el equipo.
Bueno, lo que es seguro es que el equipo tiene que dar otras prestaciones fuera de casa, porque en el Carpena sabemos que bajo el paraguas de su público, el amparo del Carpena es fácil, pero fuera hay que dar ese pasito adelante, ¿no? Que también denota un poquito de madurez por parte de las plantillas.
Sí, señor. Juan, que ha sido un placer, que sé que ya tienes tus cositas y tus tareas.
A ver si puedo ir el próximo día a los platos.
Nada, tú cuida, cuida tu problema.
Venga,
abrazo fuerte.
Hasta luego. Hasta luego.
Ese es también el contacto con Juan Jiménez, compañero del Diario Sur.
Juan Calderón.
Yo le he cambiado el nombre por
Calderón,
Porque me da la gana.
Hay confianza.
Porque yo lo valgo. Vámonos con los amigos de Sound Restaurant 3345.
Vaya pedazo de restaurante que hay en Teatinos. Os invito a ir. 3345 Sound Restaurant. Es un restaurante súper acogedor, con una decoración que te envuelve los años 80 y 90. Además, no le falta ningún detalle. Hasta una zona con sofás y un piano ideal para tomarse unas copitas y tener buena tertulia con los amigos. Además, en ese sitio... que puedes ir a comer o a cenar cuando te apetezca. No sé si es la iluminación, normalmente, el ambiente, la decoración, lo bien que te hace sentir el personal, no lo sé, pero 3345 Sound Restaurant en Teatinos tiene algo especial. En la carta, bueno, ¿qué te voy a contar de la carta? Ensaladilla rusa, guacamole con cebolla dorada, morada, fruta de la pasión, canelón de rabo de toro con gratinado de queso, pulpo, ¡buah! Y la calidad y el precio es increíble. De verdad, hay que visitarlo y hay que conocerlo. Y seguro que de verdad que cuando vayas a visitarlo vas a repetir. Y este va a ser tu próximo restaurante favorito en Teatinos. 3345 Sound Restaurant. Están en Avenida Plutarco número 57 en Teatinos. Emilio, apúntate el móvil, que ya lo tienes que tener para las reservas. 673-747-898. Repite, 673-747-898. 3345 Sound Restaurant.
Sí, señor, ahí tenemos que ir a venir a Plutarco, a un restaurante en la zona de Teatinos con las bebidas premium, que después de la comida bajarla con una copita también está francamente bien. 4:47 de la tarde, el domingo viene el Juventud de Badalona a Málaga. Hay que ver la oportunidad que se nos ha escapado tan buena, de ser cuartos en la tabla. Bueno, somos cuartos ahora, que estamos aquí despotricando, pero somos cuartos, aunque podríamos ser cuarto y casi mirando al tercero.
Eso le pasa a todos los equipos, seguro, todos, estarán mirando y pensando en las oportunidades que han perdido durante la temporada, en los encuentros que no han ganado. En fin, yo eso lo considero parte del baloncesto. No somos tan exclusivos para que nosotros hayamos perdido oportunidades y los demás no.
Pero eso es llorando con un ojo. Si llora con los dos, te pones a mirar. Escúchame, te pones a mirar que el noveno ya lo tienes a dos victorias, ¿eh?
Plañideros y plañideras, los hay muchísimos.
Que ya te pones a mirar que abajo, como decía Juan, que ya los de abajo pegan bocado, que ya el noveno lo tienes a dos victorias, que tampoco te puedes descuidar por ahí.
El equipo tiene que empezar a ganar ya. A ganar, pero no un partido, hay que ganar partidos seguidos, porque corremos el riesgo de que ya al final se pague precisamente todas esas derrotas tan numerosas que se ha tenido en esta última fase de la temporada.
Llevamos 15, ¿no? 15 victorias. Sí. O sea, con tres más o menos, 3-4 nos aseguraríamos 19, el playoff.
Yo creo que se asegura el playoff y con 18 se ha entrado muchas veces.
Y con 17 llegó a entrar un año Unicaja, ¿eh?
Sí, pero con 18 también se ha quedado fuera Unicaja.
Sí, señor.
Con 18 se quedó fuera el equipo que yo llevaba.
Sí, señor. Noveno empatado con el octavo, además.
Con el sexto.
Bueno, pues, entiéndeme lo que te quiero decir.
Yo empatado con el sexto. Una situación muy parecida. Hay un acumulado de equipos entre el
Unicaja cuarto, es cuarto.
La quinta plaza y la encima, y puede pasar cualquier cosa.
15 victorias, 10 derrotas. Baskonia es tercero, está ya 3 victorias por encima de Unicaja. Y el Iberostar Tenerife, el Coco, el Iberostar Tenerife es décimo ahora mismo en la tabla clasificatoria.
El Coco de Unicaja, hay que decir.
A 3 triunfos de Unicaja. Bueno, es que Iberostar Tenerife era el cuarto clasificado cuando terminó la primera vuelta, ¿eh? Y ha caído ya el décimo puesto, ¿eh? Que se dice pronto, ¿eh?
Bueno, eso también está bien, ¿no?
O no, porque después cuando vayamos a jugar nosotros allí se pueden jugar el playoff y nosotros vamos allí el 18 de mayo. ¿Eh?
Ojalá ellos estén jugando el playoff y nosotros ser cabeza de serie. Ojalá, lo firmo ahora mismo.
Lo que sí está claro es que cualquier equipo pues pasa por estos baches. Los equipos tienen que mantener la clasificación en lo posible que les permita luchar, pero sobre todo tienen que llegar bien a la final de temporada, ¿no? Y esto es muy importante. Quizá el bache está siendo demasiado profundo, pero está claro que para llegar bien al final tienes que superar esa pequeña curva descendente para empezar a subir justamente cuando lleguen los playoffs. Así se programan las temporadas también, y en lo físico, y bueno, y a veces pues también ocurre que se pierden partidos en esos momentos. Es verdad que aquí ha habido lesiones que han sido determinantes, pero yo espero que el equipo haga ahora la curva ascendente, ¿no? Y para eso va a hacer falta confianza y que estos tres hombres empiecen a liderar el equipo.
Pedro, si Adam Baczynski se recupera, se recuperará evidentemente, no sé si para el partido del domingo o para el siguiente, habrá 13 jugadores en plantilla. Decía Luis Casimiro que para él no va a ser ningún drama tener que dejar a un jugador cada semana fuera. Pero viendo lo que se mima y lo que se cuida, que esté todo el vestuario bien, que no haya ningún tipo de problema, el hecho de que ahora, cuando esté bien Baczynski y Jaime Fernández se incorpore, haya 13 jugadores en la plantilla, el hecho de tener que dejar un descarte toda la semana, ¿puede ser un problema? Porque claro, de puerta hacia afuera está bien decir eso, pero de puerta hacia adentro, ¿puede ser eso un problema?
Hombre, eso es una dificultad que en la gestión de un equipo, y que bueno, hay que hacerlo con habilidad y sabiendo que hacerse comprender por parte de todo el mundo. Desde luego el jugador que se quede fuera no va a estar precisamente satisfecho. Y si eso está bien gestionado, pues estará fenomenal. Ya estamos viendo cómo hay muchos equipos que aspiran a otras cosas, desde luego, están en otras dinámicas, por otros objetivos, ¿no? Pero que manejan 14, 15 jugadores en una plantilla. Pues esto es otra cosa que el entrenador tiene que saber gestionar, y gestionar bien para que no se vuelva en contra del equipo.
Ya sucedió el año pasado también. Se terminó la temporada teniendo que descartar a alguien. No es un escenario nuevo para Unicaja, con otro entrenador y demás.
No, pero como siempre se dice, no meto a ninguno en el vestuario porque vaya a ser malo y se vaya a revolucionar el vestuario.
Bueno, porque
para mí es casi peor tener que dejar uno fuera de la semana que esté rajando del entrenador, ¿no?
Es que yo creo que estamos ahora mismo en el ciclo del club donde venimos de una dinámica determinada, con un entrenador determinado, con sus virtudes y sus defectos, como todos, y que se ha buscado una cosa diferente, ¿no? Porque el equipo necesitaba, o han creído la directiva, que todos necesitaban una cosa diferente, incluido la propia directiva, necesitaba algo diferente. Y han buscado un perfil absolutamente diferente al de Joan Plaza. Entonces, bueno, pues evidentemente se ha buscado la paz, porque venimos de una época tormentosa, donde sabemos que a esta altura de temporada, el año pasado, el vestuario era una caja de bombas. Pues ahora resulta que hay paz, que hay tal, y eso es un valor. si las cosas no salen bien, ya te aseguro yo a ti que lo de la paz en el vestuario y la armonía y eso de rezar junto al rosario se olvida y todos echamos peste de eso, que lo que hay que hacer es más mala leche y más no sé qué.
Total. Puñetazo encima de la mesa, ¿no?
Al final volvemos a la palabra equilibrio.
De todas maneras, esto está por escribir. Quiero decir, lo que va a pasar con Boatwright, yo creo que todavía es impredecible, ¿eh?
De momento es el que está dado de baja, ¿eh?
El que está dado de baja. Y aunque tiene contrato hasta final de temporada, pueden pasar multitud de circunstancias que a lo mejor incluso el club las favorece, cualquiera de esas circunstancias.
Bueno, que entiendo que lo darán de alta si Bachis que no se recupera para el domingo.
De momento, es el que tiene la baja en la CB. Hasta el viernes pueden cambiar.
El viernes hasta las 8 de la tarde, ¿no? Cuando se puede cambiar. Y es el jugador que tendría más papeletas para ser el descartado. Bueno, o incluso Vini, ¿no?
Bueno, pero a Barre a lo mejor le puede salir una alternativa, ¿eh? Un jugador de un nivel bueno que aquí no ha cuajado en absoluto, pero puede tener incluso por ahí alternativas.
Sí, si entra Boatrich y Wasinski, por ejemplo, no se recupera, vamos a pasar de una semana a otra a no tener base a tener overbooking.
Claro, a tener tres. Sí. A tener tres jugadores en esa... Bueno, tres no más. Alberto Díaz, Jaime Fernández, Brian Robert y Boarre, cuatro.
Sí, sí. Más Milos Ayepi, que porque también, se haya puesto.
Claro. Que también lo podemos poner por allí. Enrique, anda, venga, vuela que si no, no,
bueno,
no
pues, llega. Nada, un placer.
Muchísimas gracias. Igualmente. Vámonos con los amigos de Credialpes, pues, como siempre, con tu agencia negociadora. 5 minutos para llegar a las 5:00 de la tarde. Seguimos mano a mano ahora con Manolo Vaca y con Pedro Ramírez. Después me despido yo, me autodespido yo a mí mismo. Dale, Javi.
No hay problemas, claro que sí, y los problemas no los vas a tener porque ahí aparecen los amigos de Credialpes, ¿eh? Que es tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, ahí están los amigos de Credialpes, claro que sí. Además, si tienes varios préstamos entre una hipoteca, tarjetas, préstamos del coche, Credialpes te busca un banco y te lo reunifica todo en una sola cuota. Y si necesitas algún préstamo personal para muebles, Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. Si estás pensando en hacer reformas en casa, Credialpes, agencia negociadora, agente de Cofidis, te ofrece hasta 15.000 euros del 5,95. Concerta una cita gratuitamente, te hace un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, te repito, 900-234-235. Credialpes.es, están en calle Héroe de Sotoa, número 23.
Seguimos en tiempo de tertulia, ahora con Manolo Vaca y con Pedro Ramírez. Viene el domingo al Palacio de Deportes José María Martín Carpena, viene el Divina Seguros Juventud, equipo que viene a perder sorpresivamente frente a Breogán. Joder, pero equipo que ya nos ganó allí en Badalona, ¿eh?
Pues hombre, que Juventud nos decía, hemos vuelto, ¿no? Era el lema de la Copa del Rey, ¿no? Es decir, que después de muchos años de peleando ahí en la zona baja de la tabla y sin apenas levantar cabeza, pues es un Juventud diferente, con un espíritu mayor, con mayor rentabilidad de la plantilla que en los últimos años y aspirando a mirar hacia arriba, ¿no? A estar en los playoffs y a pelear ahí como pueda. Con lo cual, pues yo creo que le hace un rival peligroso sobre todo, porque hombre, actualmente para el equipo está claro que cualquier rival puede ser peligroso, ¿no? Pero este además está peleando por casi lo mismo que Unicaja, ¿no? Así que...
A día de hoy por lo mismo.
Por lo mismo, con lo cual pues es un rival directo, es la pugna por estar ahí, el puesto que Unicaja quiere estar, en ese cuarto puesto, y que tendrá que salir pues con muchísimo respeto y por supuesto a intentar dar la mejor cara, pero durante todo el partido, no esperar a la segunda parte ni tener unos minutos buenos y otros malos. Es decir, que habrá que tener pues ese mayor equilibrio, y yo creo que para eso ya sabemos que la afición es sabia, la afición malagueña, y será muy importante el apoyo de la afición, que ayude al equipo sobre todo en esos momentos malos y ante la adversidad por la que está pasando.
¿Veis a la Provítola como jugador de Unicaja en algún futuro?
Yo sinceramente no.
¿No?
No lo veo. Yo pienso que la estructura que tiene actualmente el Juventud es una estructura muy especial. Si ves las estadísticas del partido contra Breogán, mucho más del 50% de los puntos son la Provítola Todorovic. Uh-huh. Con lo cual es un equipo centrado en jugador y tres cuartos. Porque la Provítola es mucho más importante que Todorovic, ¿no? Yo en la Copa del Rey creo que Perasovic fue otro lunar negro que tuvo. O sea, la Provítola lo hizo muy bien y fue un jugador de un rendimiento excepcional, ¿no? Pero tampoco es normal que ese jugador sea capaz de desbordar de esa manera.
Nosotros nos cascó 26 puntos en la primera vuelta, lo recuerdo.
También, sí, pero ya sabemos qué pasa con todos estos jugadores, que todo un equipo juega para él, porque cuando la probita lo estaba en Baskonia no tenía esos rendimientos. Entonces, yo creo que lo están aprovechando muy bien, que el entrenador se está moviendo con inteligencia, que está aprovechando sus recursos al máximo, pero bueno, que yo creo que estas limitaciones son las que le empiezan a salir ahora, porque si ves las estadísticas del partido, en realidad no despuntó Breogán en nada, pero lo hizo un poquito en todo, y ellos se centraron todo en la Provítola y Todorovic, y claro, pues es imposible superar al equipo contrario con dos jugadores.
Lo de toda la vida, un base y un pivo bueno, Pedro.
Sí, lo que pasa es que el baloncesto ha cambiado mucho y ya con eso no es suficiente, ¿no? Hay que estar más rodeado de jugadores, ¿no? Hombre, la juventud ahora no viene evidentemente quizás en un momento tan bueno como hace unas semanas, pero sí que es cierto que durante la temporada ha demostrado que es capaz de jugar muy bien, y como bien dice Manolo, yo coincido con él, muy fundamentado y muy basado en este jugador, y claro, pues esa es el arma que tiene que emplear Unicaja, ¿no? Que tiene que...
¿Tú ves a la Provítola como futuro jugador de Unicaja o no?
Bueno, vamos a ver, es complicado. Yo creo que teníamos que ver la configuración de la plantilla. Sería, Unicaja no puede jugar como el Juventud, ¿no? Si no, mal andaríamos, ¿no? Es decir, si él viene a complementar el juego del equipo, no, a mí no me cabe duda que es un magnífico jugador, ¿no? Pero desde luego, si lo traemos para que el equipo juegue, dependa de él, pues nos convertiríamos en un equipo de un...
Pequeño.
Sí, un equipo pequeño.
Pues ponemos el punto de final, son prácticamente las 5 en punto de la tarde. Manolo Vaca, Pedro Ramírez, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, buenas tardes.
Bueno, te vas a quedar ahora con la noticia de España y el mundo, y ya está por aquí Pedro González. Buenas tardes, Málaga, un saludo de Emilio Guerrero, hasta mañana, adiós. Ese para avalanchas.